Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
De sol, el canto de los pájaros no despertó. Suave brisa corrió por la habitación y una ventana entreabiertas cortinas movió. Tú y yo dormidos aún tratábamos de ver la luz. Sonrisas y vivos, nos dimos amor.
Ahora quiero que canten ustedes solo.
Una mañana, todo podrá.
Ahí va.
Una
mañana,
día de
hoy. Palma,
palma.
Una mañana,
eso.
Más. Una aventura.
Otra vez.
El barrio se pregunta, y la piojera, ha pasado bastante tiempo desde que se decretó la expropiación del cine moderno, más conocido como la piojera. Este espacio cultural sigue cerrado, en una suerte de hibernación. El problema es muy simple. No hay decisión política para hacer efectiva la reapertura de la piojera con gestión popular. Por eso vemos el silencio de la Municipalidad de Córdoba y del Gobierno Nacional, quienes se comprometieron en su momento a reabrir el espacio. Ni hablar del Gobierno Provincial, que nunca dijo nada directamente. Más cuando vemos que se gastan cifras millonarias en publicidad. En ese sentido, consideramos que la cultura no es un gasto, sino una inversión. Tanto la cultura como la educación son derechos que los estados deben garantizar para los pueblos y hacerlos cumplir. Por eso, no deja de llamarnos la atención que el gobierno nacional remodele un gran edificio, como es el viejo edificio del Correo en Buenos Aires, para la construcción de un, ¿qué puede pensar, señor, señora? Un centro cultural, donde se invirtió una gran cantidad de dinero, y estamos hablando de cifras millonarias. Mientras se guarda un absoluto silencio o directamente se ningunea la lucha de las organizaciones y vecinos y vecinas de Barrio Alberdi para recuperar la piojera. Tampoco queremos que se deje correr el tiempo deliberadamente para de esta forma ceder el espacio poniendo en práctica un acuerdo con una empresa privada. El reclamo sigue vigente. Mientras tanto, los edificios siguen avanzando. De hecho, al momento de declararse la expropiación, al mismo frente del espacio cultural había un taller mecánico. Hoy se levantan torres de Regan Pilay. Todos los días el barrio se pregunta, ¿y la piojera? Así es, don Rodrigo Suárez, la piojera no se toca, nos lo dice cantando y bailando la murga Los Descontrolados de Alberdi, nuestra querida murguita del barrio. Muy buenos días, empezamos el programa La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en un nuevo día de sol, una mañana el compás de la mona también empezando con un temazo de este legendario cuartetero que lo pueden acribillar con mil giladas, mil acusaciones, pero es nuestra Mona Jiménez, es nuestro símbolo del baile, del canto popular, y es nuestra identidad. Y como la Mona Jiménez, la murguita del barrio, también la piojera es nuestra y no nos la van a sacar ni por todo el oro, ni el chamullo, ni el tiempo del mundo. Leíamos recién una pequeña reflexión de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en donde justamente nos venimos preguntando, ¿y la piojera? Y volvemos a retomar aquella pregunta, don Raúl Mazzoni. ¿Y Ramón? ¿Y Ramón?
¿Qué pasó, Ramón? ¿Qué pasó con la piojera? Buen día a todos, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te trata esta mañana de sol? Bien, parece bien. Que se han acabado las lluvias, finalmente,
y
¿no?
Parecía que iba a estar más frío, pero no se sabe si viene el invierno o no. Está como raro, ¿no?
Las incertidumbres del otoño, ¿no es cierto? Sí. Como las incertidumbres de la clase política que nos maltrata con sus chamullos y vendidas de humo, ¿no es cierto?
Sí, es una máquina de humo. Lo producen ya en cantidad.
Quiero rescatar nuevamente este texto que recién leía. Pido perdón por los furcios, pero uno viene medio agitado de la llegada en bici, ¿no es cierto? Decía el texto: no deja de llamarnos la atención que el gobierno nacional remodele un gran edificio como es el viejo edificio del Correo en Buenos Aires para la construcción de un centro cultural donde se invirtió una gran cantidad de dinero, mientras se guarda un absoluto silencio o directamente se ningunea la lucha de las organizaciones y vecinas del barrio Alberdi para recuperar la piojera. Tenemos que aclarar, la inversión ha sido millonaria del gobierno nacional. A ver, no estamos criticando eso. Estamos criticando otra cuestión, que se prometen un montón de cuestiones, que se dice que el dinero está, y mientras tanto se nos trata como unos burros literalmente, ese burro donde le ponen la zanahoria delante para que camine. Es vergonzoso y la verdad que nos hace sentir ultrajados y ofendidos, ¿no es cierto?
Totalmente, no se puede entender como un edificio que en realidad hay recursos para empezar a repararlo, tenemos una facultad, tenemos inclusive... hasta gente que, no sé, de alguna forma se puede acercar a colaborar con la mano de obra o ver de qué forma hasta que haya un arreglo en más profundidad. Yo pienso que se lo puede llegar a reabrir y empezar a... Claro, alguno me dirá de todo el tema relacionado con la normativa municipal, etcétera. Pero el teatro está abandonado, se sigue cayendo a pedazos, hay que hacer algo urgente.
Ni hablar.
No hay respuesta por parte de ninguna autoridad, ni bueno, la provincia ni hablemos, porque también... esto le compete a la provincia.
Y como dice el texto que escribió la multisectorial, la provincia directamente ni se ha comprometido, como ya lo hemos dicho. Ahora, me tomo de unas palabras que acabas de decir, Raúl, y las reflexiono. Personalmente, no soy arquitecto, creo que... capaz que te estoy contradiciendo o voy a buscar problematizar lo que decís desde la ignorancia total en términos técnicos, pero me parece que... Ese argumento que vos diste, que no se lo plantea fundamentalmente del poder político, la piojera se está cayendo a pedazos. Yo creo que la piojera está intacta y es un edificio legendario con una arquitectura de la época que donde todas las cosas se hacían y sobreviven intactas.
Sí, sí.
Creo que, bueno, sin dudas que se está, entiendo en el sentido que lo decís, pero eso también es un tema para observarlo, ¿no? Porque sigue pasando el tiempo... Y el discurso o el pretexto de que ese edificio se está viniendo abajo puede ser utilizado nuevamente como se lo utilizó el discurso de la chimenea,
sí.
¿No es cierto?
Sí, de todas formas ya es muy difícil que se vaya a demolerlo o a hacer algo porque aparte que es propiedad del Estado, hay una ley nacional que ampara los teatros, digamos, sería medio como... totalmente ilógico, un delito.
Sí, más una.
De todas formas, sí, lo que yo dije hasta es medio metafórico, porque en realidad la piojera estuvo funcionando hasta principios del 2000. No creo que tenga un nivel de abandono o de peligrosidad, inclusive para su utilización. Podrá requerir arreglos por ahí más pequeños.
La identidad del teatro se está cayendo a pedazos.
Claro,
¿no?
Pues, pero exactamente. La cultura se está cayendo a pedazos. Uh-huh. Por eso es una cuestión de decisión política, de meter los fondos, digamos, donde corresponde, nada más, de eso se trata.
Frente a esta realidad de desidia, negligencia y sordera y ceguera de los gobiernos nacional, provincial y municipal, acá no se trata de ninguna maniobra político-partidaria que hagamos desde la multisectorial. Lo decimos siempre, la multisectorial Defendamos Alberdi tiene una política de independencia y soberanía política absoluta. No respondemos a ningún poder político del poder político-económico que hoy gobierna nuestra patria y todos los estamentos gubernamentales. Nuestra movilización no es política, sino que es territorial, es social. Sí, es política, no es partidaria, aclaramos. Somos políticamente una agrupación, un espacio multisectorial donde convergen muchas ideas. Más que ideas partidarias, ideas justamente políticas sobre de pronto cómo manejar el teatro o cómo encarar las relaciones con un centro vecinal o cómo tejer relaciones, por ejemplo, con la gente de la radio, con el espacio que hemos logrado construir a través de la solidaridad y el respeto entre organizaciones aquí, ¿no es cierto? Pero la realidad es que el reclamo nuestro por la piojera es un reclamo barrial, un reclamo cultural y por lo tanto obviamente que es político, pero no es partidario. Y por supuesto en época de elecciones es cuando más pataleamos, cuando más lloramos, entre comillas, tomando aquella generosa y tan pertinente frase del tango, ¿no? El que no llora no mama, y el que no mama es un gil. Nosotros no somos ningunos giles y queremos que ese teatro se reabra, y lo exigimos como población y como sociedad, porque vemos que se están haciendo un montón de cuestiones a nivel cultural, fundamentalmente en el gobierno nacional, porque lo ha tomado como una estrategia política.
Nosotros no estamos pidiendo cosas de más, o sea, la cultura es un derecho.
Exactamente.
A ver, nosotros estamos exigiendo que cumplan con nuestros derechos. Uh-huh. Y Alberti está en todo su derecho de tener un cine, de que La Piojera vuelva a funcionar y vuelva a ser lo que realmente, lo que fue en aquellas épocas, un cine popular, porque hoy, digamos, ir a un cine, ya sabemos lo que te cuesta, la cantidad de plata que tenés que gastar para ir a ver una película los fines de semana.
Uf,
pudiendo tener un
hay
lugar.
Cines en Buenos Aires, acá el Marcelo puede contar de ese cine multidimensional.
Está
como
bien
200
que,
pesos la entrada.
Está bien que es verdad que en Córdoba hay múltiples espacios que uh-huh. tienen un cine alternativo.
Hay toda una red también de teatros independientes.
Pero convengamos que esta zona de la ciudad, digamos, no...
No lo,
como
tiene.
Que no lo tiene, ¿no?
Uh-huh. Y no solo que no lo tiene, sino que también se encargan de tratar de sacarnos espacios verdes, uh-huh. como es lo que venimos contando en los dos últimos programas, y vamos a seguir con ese tema sobre la canchita de la academia, ahí a los pies del Puente Tablada, donde a lo largo de más de 60 años, pibes de barrio Marechal, barrio Villa Páez y también de barrio Alberdi se han formado, se han hecho verdaderos héroes de la pelota, y donde justamente es un potrero en el que la vida del barrio
se hace
un sueño hecho realidad, ¿no?
También hay que empezar a hablar del derecho al deporte,
a la recreación
y a la salud, porque claro. digamos la salud también es, o sea, es tener un acceso al hospital, pero también es el derecho a no enfermarse, digamos, a tener un lugar donde practicar deporte sanamente, integrarse, digamos, con los otros y no tener que pagar, porque hoy, como tenemos que ir a divertirnos al cine, tenés que pagar una interesante cantidad de dinero para ir a hacer algún deporte, tenés que pagar mucho dinero. Mm. Muchas veces, bueno, si querés ir a jugar un fútbol 5, ni hablemos, al básquet o lo que sea, tenés que...
Pagar, ¿no? Ese era casualmente uno de los reclamos que hacía uno de los vecinos ahí en barrio Marechal sobre la canchita. O sea, nos quieren... saltaba, bueno, ¿viste? En las redes sociales se arman esas discusiones ridículas. A veces ridículas porque fundamentalmente no está habiendo un diálogo, sino un tecleo bastante, ¿cómo se dice? Monopólico, donde cada uno dice lo que piensa y no escucha mucho más. Sí. Pero le reclamaban a algunos vecinos a los que protestaban, ¿y por qué no van a jugar a una cancha de fútbol 5? Y ahí, o sea, es un planteo.
Locura.
Es un planteo hasta gorila, si se quiere, hablando en criollo, ¿no es cierto? No podés plantearle a gente de barrio que el solo hecho de pretender cruzar la ciudad a 20 cuadras de distancia lo pueden parar dos o tres veces la policía por portación de rostro.
Bueno, justamente.
¿No es cierto? Entonces, dejémonos de joder, con el perdón de la expresión, y permitámosle a la gente, y fundamentalmente a los sectores más vulnerables, vulnerables por el propio poder político y económico, de la gente más humilde, ¿no es cierto?, que por su condición social son tan estigmatizados, y al menos dejémosle sus espacios de culto y sus espacios sagrados, como es una simple canchita de fútbol, un simple potrero que es la esencia de la argentinidad, en gran cantidad de las ciudades argentinas, dejémosle en paz un lugar que es tan importante para ellos, ¿no es cierto?
Recordemos de dónde salió Maradona también.
Uf, sin potreros no hay Maradona, es esa frase, no sé quién la habrá acuñado, y quien lo haya hecho, muy pertinentemente lo ha hecho. Queremos recordar entonces, se viene el quinto agite cultural por la inmediata reapertura con gestión popular del cine teatro La Piojera. Esto es en Colón al 1561, será nuevamente en la puerta de La Piojera, se larga el quinto, ha sido el primero allá por febrero con un ensayo de La Murguita que salió hermoso, luego el segundo fue en marzo, que no recuerdo qué hicimos, creo que hubo una obra de teatro o no.
No, me parece que el otro.
En marzo fue la obra, en abril fue la obra de teatro.
No fueron Chaplin, me parece que fue.
Chaplin, cortos de Chaplin fue en marzo. Sí, sí. En abril fue la presentación de Los Socarrones, una banda de teatro fenomenal, donde demostramos que con teatro independiente se puede llenar de vida y cultura un lugar que el poder político y económico se empeña en mantener cerrado. El cuarto agite... No recuerdo cuál
no
fue.
No estuve, ya no me acuerdo.
Bueno, porque en mayo, no, sí, en mayo no hicimos el ajite porque fue la marcha
del Cordobazo.
Del Cordobazo. Bueno, si alguno de la multisectorial está por ahí dando vueltas en la radio, les agradecería que nos manden cuál fue el cuarto ajite. En fin, se viene el quinto ajite cultural, se larga en las puertas de La Piojera. Esto va a ser el martes 30 de junio a las 17 horas. Ya vamos a estar informando el programa que viene, el miércoles 24, vamos a estar haciendo toda una crónica y un informe sobre lo que va a ser ese ajite y de reinstalar justamente este reclamo de la multisectorial, que no es un reclamo simbólico. Más allá de que el teatro sea un símbolo, la necesidad de la reapertura del teatro no es ningún símbolo ni ninguna bandera, es mucho más que una bandera, es una realidad y lo exigimos porque la plata está. Y si no quieren poner la plata, simplemente abran el lugar, que nosotros podemos hacernos cargo sin ningún tipo de firma de nada, ni de aval de nada. No tenemos que andar pidiéndole permiso a nadie, y menos al Estado, que el Estado es parte de su obligación responder a las demandas más básicas y elementales de una sociedad, que es el derecho, por ejemplo, a la cultura.
Así es.
Seguimos con el programa, escuchamos a nuestro querido Goran Bregovic de la banda sonora de la película Underground. Y esto es un mensaje claro al poder político. Gente, no nos traten como un circo. Acá no somos ningún circo, ni nos vuelten con el chamullo electoralero y politiquero. Queremos la reapertura de La Piojera ya. Ya seguimos en La Chimenea. Social por el Derecho a un Hábitat Digno convoca a candidatos a exponer propuestas. Esto es en Córdoba, vecino, vecina, y ocurrió ayer. Rodón Raúl Mazzoni ya va a estar comentándonos algo de eso, pero queríamos leer un poco de qué se trata la propuesta, y en función de eso el arquitecto Raúl Mazzoni, integrante de la multisectorial, nos va a conectar algunas impresiones que le quedó de esta convocatoria que fue ayer. Dice esta noticia: son más de 60 organizaciones de distintos puntos del país que elaboran un documento con 9 puntos para garantizar el derecho a un hábitat digno. Y ya que estamos hablando de derechos, este es uno básico que justamente en la República Argentina y en vastos sectores de Latinoamérica no se cumple ese derecho. Hay mucha gente que ni siquiera tiene un baño para hacer sus necesidades, mucho menos un lugar o un techo donde guarecerse. Organizan para el martes 16 de junio, esto fue ayer, un panel en el Cabildo de la ciudad en el cual los candidatos den a conocer sus propuestas sobre la temática, con el objetivo de instalar el derecho al hábitat digno en el debate electoral. Organizaciones e instituciones académicas que conforman el espacio multisectorial Habitar Argentina redactaron el Consenso Nacional por un Hábitat Digno, un acuerdo programático para la construcción e implementación de un nuevo paradigma en las políticas públicas dirigidas a garantizar este derecho humano en el territorio nacional en todos sus niveles. El consenso parte de una definición de lo que implica poder acceder a un lugar donde vivir dignamente, que, entre comillas, involucra tener acceso a la tierra y a la vivienda, pero también a la infraestructura, servicios básicos, estamos hablando de cloacas, alumbrado público, agua y gas natural, que mucha gente no lo tiene, y equipamientos sociales en un marco de respeto de la cultura de los territorios y del ambiente según las particularidades del medio urbano y del rural. Acá se está hablando también del respeto a los ranchos, me parece, ¿no? Destacaron desde la organización del evento. Por ello, el documento consta de 9 puntos que abarcan la regulación de los mercados del suelo, la justa distribución de cargas y beneficios de la urbanización, la seguridad jurídica, que no existe en vastos sectores de nuestra población urbana y rural hoy, en la tenencia o posesión del suelo y la regularización dominial de la tierra urbana y rural. Además del acceso universal a los equipamientos sociales y servicios básicos, el apoyo a la producción social del hábitat, la seguridad democrática y el acceso a la información pública. Panel de candidatos, organizado por Habitar Argentina Córdoba el martes 16 de junio a las 16 horas, se realizará el panel Hablemos de Hábitat Digno, este es el lugar donde estuvo nuestro compañero Raúl, en el que los candidatos a gobernador de la provincia expondrán sus propuestas de políticas de gobierno y legislaciones vinculadas a los contenidos centrales que abarca el Consenso Nacional por un Hábitat Digno. El evento se llevará a cabo en el patio central del Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba y también constará con la participación de organizaciones de Córdoba que presentarán sus visiones, experiencias y demandas en el ejercicio del derecho al hábitat. Como antecedente de este panel, el 6 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el lanzamiento de la campaña nacional por el CNHD, en la que precandidatos a presidente por el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical, GEN, el PRO y el FR, Frente Renovador creo que es, expusieron sus propuestas en relación a los puntos planteados en el CNHD ante más de 300 personas provenientes de organizaciones sociales, territoriales y universidades de diversos puntos del país. Para presenciar el panel de ingreso, bueno, es gratuito, ahí hay una página para que la tenga en cuenta, vecino o vecina, si le interesa, www.habitarargentina.blogspot.com.ar. Don Raúl, ¿cómo fue esa reunión?
Lo primero que hay que destacar, que bueno, que los candidatos de los partidos más importantes, que bueno, la UCR, la gente de Acastelo y de Unión por Córdoba no estuvo, o sea, fueron ausentes totales, no estuvieron ellos y no hubo nadie que los represente. Después en realidad del resto de los candidatos, uno podría decir así a simple vista que más o menos pensaban lo mismo, no entiendo por qué no están juntos, pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Claro. Se tocaron todos estos temas. También fue importante que se recalcó en todo momento que el derecho a la ciudad, el derecho al hábitat, tiene que ir acompañado con una derogación del código de faltas. O sea, es imposible vivir dignamente con la situación actual de código de falta que tenemos de chicos criminalizados y gente que no se puede mover por la ciudad porque es detenida. Después se enumeraron varios puntos interesantes, ¿no? Todos como que plantearon el tema de la construcción de obra pública, o sea, una obra pública destinada a la construcción de viviendas, a la generación de trabajos en blanco a partir de la construcción de viviendas. Los gobiernos que nos han antecedido realmente han hecho muy poco en esto, son estamos hablando de algunos mil, creo que no sé si llega a 4.000, 5.000 la construcción de viviendas. Han destinado todo el presupuesto a construir obras que realmente con poco o ningún sentido endeudaron a la provincia. Se habló de créditos blandos, pero créditos blandos también para gente con otro poder adquisitivo, ¿no? Porque bueno, hoy tenemos un Procrear, pero Procrear
muy incompleto,
media,
¿no?
Media alta. Claro. Entonces está dejando a un margen de la población muy necesitada que no puede acceder a, ya sea a créditos para hacer su vivienda, para mejorarla, porque también hay porcentajes altos de viviendas que hay que ampliar o que hay que mejorar.
Sí.
E inclusive han planteado algunos partidos han presentado proyectos sobre facilidades para el alquiler, ¿no? Lo que son los primeros alquileres, la gente que accede por primera vez a un alquiler. También se destacó el tema de la participación del Estado en la regulación del mercado. Hoy tenemos prácticamente una escasa o nula participación del Estado en lo que es la problemática, la gestión de la vivienda. No interviene. En el mejor de los casos tenemos desarrollistas construyendo viviendas para una, como bien decíamos antes, para una parte muy acotada de la población.
Así es.
Y después, bueno, otra cosa interesante que está bueno porque se empieza a hablar es el tema de impuesto a las viviendas ociosas. O sea, tenemos un importante universo de departamentos o viviendas en alquiler que están vacías.
Claro.
Acá en Córdoba, yo creo que si no estoy equivocado, se hablaron de 150.000 más o menos.
150.000 sí. Viviendas.
Y en Buenos Aires.
Perdón que te interrumpa. Hay un movimiento de ocupas en la ciudad, ajá, o lo hubo, y fue realmente destruido y muy atacado por las fuerzas de seguridad. Y me estás diciendo que hay 150.000 sí, viviendas eso, ociosas. Sí,
alguno me corrija, yo creo que escuché, si no escuché mal.
Es una vergüenza. Ese lugar debería estar totalmente ocupado por gente que está tirada en la calle, ¿no?
Sí, o bueno, que estén alquiladas. Lo que pasa es que como los alquileres son altos, no hay quien nos regule. No sé, el propietario tendrá un montón de propiedades para alquilar, entonces se puede dar el lujo de dejar esa vivienda desocupada, ¿no?
Claro.
Y otra cosa que también de la cual empezaron a hablar los candidatos, que es lo que nosotros venimos planteando, es la gestión popular de la ciudad. Esto habrá que ver, ¿no?, cómo implementarlo. Hay miles de experiencias. La participación vecinal, la construcción de lo que es el barrio, lo que nosotros insistimos siempre, bueno, en el verde inclusive se llegó a plasmar en una normativa que es la concertación pública-privada.
Sí.
Pero esto hay que trasladarlo al resto de la ciudad, ¿no? Después también se habló de la carga tributaria, la parte rural, digamos, está tributando poco en relación a lo que tributa
la ciudad.
Claro, las ciudades están tributando.
¿A nivel provincial se está hablando, claro, o nacional?
A nivel provincial. Y obviamente grabar a los grupos económicos más poderosos, digamos, que hasta ahora ha sido al revés. En todo momento los gobiernos han facilitado, han salido, digamos, del mercado, una desregulación del mercado, no haber participación estatal.
Claro.
Y han favorecido a los grandes grupos económicos. Hoy tenemos el desarrollismo es un lugar de lavado de dinero.
Claro.
Donde se lava dinero.
Es una vergüenza. ¿No?
Plata que se produce en soja o no sé, en narcotráfico va destinada, salvando las excepciones también, habrá empresarios que hacen las cosas como corresponden y bueno, realmente tienen otro interés.
Sí.
Pero en la general es eso, digamos. Eso más o menos a grandes rasgos.
¿Quiénes estuvieron entonces en el panel?
Los que estaban en el panel era, bueno, la gente del socialismo, Liliana Olivero,
ajá,
estuvo el Gato Gómez del MST,
sí,
Birri, y sí, esos eran todos los...
Birri, ¿de qué?
Frente Cívico.
Ahí va. Bien, ¿y quién lo organizaba entonces? Porque acá habla de 60 organizaciones.
Era un colectivo, pero... sí, es un colectivo de organizaciones que tienen que ver, digamos, con la problemática del hábitat.
¿Cómo te enteraste de esta información?
Por Facebook, las redes sociales.
Claro. ¿Mucha gente? ¿Qué cantidad de personas
había? Un número
había?
Interesante. ¿Qué sé yo? Uno presupone que, con dada la importancia, ¿no?, de estos
siempre
temas...
Siempre poco.
Tendría que estar abarrotado, gente, sí, queriendo entrar, digamos, por gente cayendo de las paredes, si querés
sí,
decir.
Tal cual.
Pero bueno, Pero igual hubo un número interesante, hubo gente que, mucha gente que venía de los barrios, hubo, se pasaron algunos videos, unos cortos también muy interesantes de gente expresando su, su postura, gente de barrios pobres, ¿no? Expresando su postura.
¿Qué barrios?
No me acuerdo exactamente. Mira, me parece que había, eran de Montecristo, puede ser.
Montecristo, sí,
si no me equivoco, yendo para Malvinas.
Para Malvinas, Argentina. Sí, sí,
si no me equivoco, era un barrio pobre que está, está por ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, inclusive creo que fue Birri, si no me equivoco, que también habló de lo que es la urbanización de las villas, que actualmente tenemos aproximadamente 200 barrios.
En calidad de villa.
Claro, villas o barrios, digamos, marginales.
Claro.
Y planteó también. Lo que es la urbanización de las villas o la dignificación, digamos.
Fundamental.
En realidad, como te vuelvo a repetir, todos más o menos plantearon lo mismo en ese aspecto, o sea, tiene una postura bastante parecida.
Sí. Que por ser parecida no deja de ser una algo fundamental lo planteado, ¿no? Es clave lo.
Claro.
En líneas generales, lo que se plantea desde estos espacios es algo. Clave, fundamental, natural y hasta obvio para plantearlo, porque realmente gente, vecino, vecina, compañero, militante, la realidad es que en nuestro país estamos naturalizando una cantidad de cosas que van en contra
de
la dignidad humana, sí. ¿No es cierto? A ver, yo no nos cansamos de decirlo en este programa, más allá de que quedemos repetitivos. Lo de las cloacas es algo indignante, o sea. Hace 200 años, en la época de la edad medieval, en la época del feudalismo, donde la gente se moría por la famosa peste negra o la peste bubónica, todas esas pestes,
cólera.
Era porque la gente, el cólera, que resucitó en los 90 también. Gente, esas son enfermedades de una sociedad sucia. Somos una sociedad sucia y el dengue.
Sin infraestructura.
El dengue del verano, más allá de los terribles calores y la humedad exagerada que hubo, ocurre, el brote de dengue ocurre porque somos una sociedad sucia y tenemos que hacernos cargo de que nosotros somos sucios porque nosotros no hacemos absolutamente nada.
Pero
porque los estados impidan.
Claro.
El rebalse de las cloacas. Las cloacas, el agua servida, es algo contaminante, es algo venenoso, es tóxico. No podemos permitirnos caminar por calles envenenadas.
Nosotros no podemos ser unos irresponsables políticos. Nuestra responsabilidad no termina cuando vamos a poner el voto en la urna.
Exacto.
O sea, nosotros somos responsables y somos gente grande, como para ir a exigir a los gobiernos que cumplan con los derechos. Y los derechos también incluyen la infraestructura, el derecho a no enfermarse, esto que hablábamos recién. O sea, tengamos o no hijos, por nosotros mismos. O sea, la gente que tiene hijos con más razón, porque o sea, tienen que pelear por el futuro de sus hijos y para que no se anden enfermando, porque la policía no los detenga por portación de rostro. ¿No?
Esa es una vergüenza también, el estado policial en el que estamos viviendo, fundamentalmente en esta provincia, por lo que conocemos, por el pasado histórico que tenemos, el golpe de estado del Navarrazo en 1974, al último gobierno democrático cordobés antes de la última dictadura. Es algo que nos ha marcado históricamente y,
bueno,
y desde ese momento vivimos en un estado policial.
Un aniversario del bombardeo de la Plaza de Mayo.
Bueno, eso es un estado también a nivel nacional. Tenemos que decir que las fuerzas de seguridad se dedican más a los problemas internos que a resguardar nuestra seguridad nacional.
Así es.
En fin, temas viejos de geopolítica que lamentablemente las batallas perdidas en los años 70 llevan a que hoy también naturalicemos un montón de esas cuestiones. En fin, cuestiones a tener en cuenta. Algo más para como para hacer un paréntesis, ir con una musiquita, una pequeña entrevista que tenemos y seguir, Raúl.
No, creo que más o menos he resumido lo que lo que han expresado ayer.
Vamos a seguir con esto después.
Siempre,
de la música.
Bueno, tengo entendido que la ausencia en el debate no fue solamente ayer, o sea, viene habiendo una ausencia también de otras situaciones de estos partidos más mayoritarios, ¿no?
Bueno,
como que
eso
están,
es una constante hace varios años.
La posibilidad de sentarse a discutir y de, bueno.
Es otra cuestión que hemos naturalizado, ¿no? La falta de debate político, la falta de una plataforma concreta política, la falta de ideología, ¿no es cierto? El ideologismo, que en algún momento fue considerado mala palabra, hoy es un desaparecido político. El concepto de ideología está totalmente, no solo que ¿cómo se dice?, negativizado, cargado de una negatividad que lo ha hecho la misma clase política y los sectores más represivos de nuestra sociedad, que son los que hoy gobiernan.
Me quedé pensando, ¿no?, después, ahora sí me acordé de algo, que por ahí estaría bueno también debatir cómo se van a dar las relaciones entre los gobiernos provinciales y municipales, porque también surgen esos problemas y esas complejidades, ¿no? O sea, tiene que haber políticas de gobierno. Nos hemos caracterizado por no tener políticas de gobierno, o sea, el gobierno que asume destruye lo que venía haciendo el anterior. No hay una continuidad, que eso es sumamente importante. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo con el que está, digamos, en la otra escala de gobierno? Si somos gobierno provincial, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con el gobierno municipal? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos un plan integral en la provincia. Eso por ahí no se habló mucho, estaría bueno, me parece, discutirlo, ¿no? Para que firmar compromisos entre los que resulten electos, por lo menos, y ver qué línea seguir.
Así es. Muy bueno, Raúl. No terminamos con este tema, gente. Vamos a escuchar una musiquita, lo vamos a escuchar a Manu Chao. Lárgamela nomás, Marce, mientras terminamos de redondear. Y después de este hermoso tema de nuestro querido Manu Chao, que tanto acompaña tantas luchas en el mundo y acá en Córdoba también, ¿no es cierto? No hace falta nombrarlo. Y después de eso vamos a estar escuchando, desempolvamos unas entrevistas de nuestro querido Horacio Camerlingo, productor estrella, productor anónimo, al que le mandamos un gran abrazo y lo extrañamos un poco. Vamos a pasar el cuarto momento de la gran entrevista que le hizo Horacio Camerlingo a dos licenciados en geografía, la licenciada Carla Pedrazzani y el profesor, nuestro querido compañero, profesor del ICA también, don Santiago Llores, vecino de barrio ahí Villa Páez, en lo que él llama terrazas de Villa Páez, ahí a la vuelta del cementerio San Jerónimo. Santiago Llorens y Carla Pedrazzani van a estar hablándonos de un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con el desarrollismo inmobiliario, y luego con Raúl Mazzoni vamos a estar analizando toda esta entrevista. Ya volvemos.
Oh, miña Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida. Cachaça, minha cadeira, minha vagabunda, oh minha vida, minha mambembe, minha ladeira, oh minha menina, minha querida, minha Valéria, oh minha torcida, minha flamenga, minha cadeira.
Desarrollismo inmobiliario. Entrevista a la geógrafa Carla Pedrazzani y al geógrafo Santiago Llorens. 4 de 12. ¿Qué aspectos cabe señalar sobre la expansión de esta actividad en el mapa local?
Anoche estuve mirando el blog de la página de la municipalidad, buscando las ordenanzas y todo en uso y ocupación del suelo, y ahí fue donde me encontré que dentro del plan director está este programa que había mencionado antes de densificación urbana, y cuando hacen el análisis este como diagnóstico de la ciudad de Córdoba, dice que Nueva Córdoba y el centro son los lugares que realmente respondieron a lo que se pensaba de ciudad y al modelo de uso y ocupación del suelo que se quiere, y que hay otras áreas cercanas, que ahí juega también Alberdi, hay otras áreas cercanas que donde entra un conflicto de ordenanzas y normativas, como es las áreas de protección histórica y de patrimonio, porque bueno, ahí entran en conflicto, porque en realidad se quiere densificar, y a la par de densificar se quieren hacer muchas cocheras, están las dos, han modificado muchas ordenanzas para toda la idea de cocheras en subsuelo y demás, todo este nuevo modelo que han pensado, y decía, y que ahí claramente entra a jugar todo lo que está sucediendo acá en Alberdi. justamente esta es una de las áreas cercanas al centro, cercana al área central y otros barrios donde se está expandiendo todo este desarrollo de edificios en altura y con una intención claramente especulativa y para ganancia de determinados grupos, porque si cuando preguntas los precios del valor de cada departamento, realmente no sé cuántos son los que podemos acceder a esos valores, como está la situación también económica del dólar y todo. Entonces me parecía, decía, qué loco, siempre se estuvo diciendo que no era Córdoba, que el problema que tenía, y esta parte decían justamente que se quiere densificar toda la ciudad, porque la ciudad de Córdoba está expandida, mayor que Rosario, teniendo más o menos la misma población, es más grande que Rosario, y que no puede ser esto porque lleva a deseconomías urbanas. Y en esto que me recordaba lo que estaba preguntando al principio Santi, de cómo a la par de eso hay un listado de las nuevas urbanizaciones aprobadas, que la mayoría son countries, y sin embargo llevar los servicios a donde se localizan los countries, ahí no hay deseconomías urbanas, pero digamos, sacar a gente de acá para poder, de los barrios, para poder hacer edificios y que ciertos grupos accedan, ahí sí juegan. Y sin embargo, en barrios como Nueva Córdoba, de hecho nosotros vivimos Nueva Córdoba, los servicios no están perfectamente, y no es que se solucionó el tema de los servicios. Las cloacas saltan como en todos los barrios, y el problema de agua y de luz, y no está realmente, no hay una prestación de servicios acorde a la cantidad de población y de departamentos que están armando. Entonces, ¿hasta dónde es tan cierto este juego de... o como está pensada esta deseconomía o no urbana porque sea más densificado o no? Entonces es toda una sí, cuestión de ahí de pensarlo también, ¿no? Porque se piensa eso como cuestiones matemáticas. A ver, si está todo densificado y estamos todos en el centro, los servicios va a ser más fácil prestarlos. Eso lo plantean para el general, pero vemos los countries y todos, y ahí podemos llevar servicios, podemos llevar agua, podemos hacer autopistas. Ahí no juegan más, es la contradicción propia de las políticas, digamos.
¿Cómo se argumenta y se legitima en base a un discurso? Hoy es políticamente correcto hablar de la densificación de las ciudades y decir, bueno, las ciudades, digamos, expandidas son antieconómicas, tienen serios problemas ambientales y demás cosas. Lo interesante que acá es, digamos, que tanto una como otra cosa se siguen practicando, ¿no? Es decir, bueno, hay una política de densificación y hay una política también, digamos, de seguir beneficiando a la expansión urbana, ¿no? O sea, ahora, últimamente había un problema con el loteo en Escochinga, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, que en realidad tiene que ver con la lógica urbana, más allá de que vayan al campo, tiene que ver con la lógica urbana, digamos, todos esos proyectos tienen que ver con la lógica urbana. Entonces, por ahí lo interesante, digamos, es ver cómo en realidad, digamos, la falta de políticas públicas en realidad se empieza a llenar con todo tipo de argumentos que muchos pueden ser interesantes, digamos, todos estaríamos de acuerdo en una densificación de la ciudad que atienda a, digamos, que atienda a las poblaciones, que atienda a los procesos que ya se están dando en la ciudad. Es decir, convengamos que ese es un punto que uno lo ve acá en Alberdi, digamos, Alberdi tiene una vida y por lo tanto cualquier densificación debería atender a aquello que los propios ciudadanos dicen respecto a que, o a los pobladores, o los vecinos, como quieran llamar, dicen respecto a lo que es su barrio, ¿no? Entonces, uno ve esas contradicciones constantemente, ¿no?
Horacio F. Camerlingo, La Chimenea Multisectorial, Defendamos Alberdi.
Seguimos el programa La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos Alberdi por Radio FM Libre 92.5. Nunca pasamos el teléfono. Bueno, 489-3929, para que sigan agendándolo. Nuestro sitio en internet, que está en el Facebook, www.ustream.tv/channel, con doble N, /radio FM libre. Pueden entrar en nuestro Facebook, donde penosamente tal vez puedan encontrar el programa. Ya vamos a ver si armamos un pequeño blog de la chimenea al programa, para subir todos los programas y tenerlos ahí mucho más... Con un acceso mucho más sencillo y más fácil. Y bueno, escuchábamos ahí una entrevista, la cuarta parte que hacía Horacio Camerlingo allá por septiembre o agosto, no, por julio del 2014, una entrevista a estos dos licenciados en geografía, que bueno, muy jugosas las entrevistas, y particularmente en la que escuchamos hoy, justamente planteaban esa contradicción, ¿no? Del poder político-económico, del empresariarismo, que reclaman que hay una gran dispersión urbana... No, perdón, que hay una gran... No, ¿cómo
sí,
fue?
Sí, dispersión urbana, o sea, siempre se la compara con una mancha de aceite, porque bueno, los grandes arquitectos les encanta la metáfora, sí. Que se hablan de mancha de aceite, que no puede ser expandiéndose hasta el límite, sí. Ocupar toda la provincia de Córdoba, poco más.
Ahora, no, se reclama que no pase eso.
Entonces hay que densificar.
Pero sin embargo, lo que plantea justamente ahí Carla es que, de todas formas, se sigue ampliando la ciudad.
Se siguen aprobando loteos privados.
Loteos privados, o sea, la lógica economicista nuevamente resurge en algo que los propios arquitectos o urbanistas se encargan de deslegitimar, ¿no es cierto?
Estoy viendo que anda un colombiano subversivo por ahí escribiendo, ¿estará escuchando?
Don Rubén Darío Reyes Noreña, yo creo que no está escuchando porque simplemente está mandando saludos y está diciendo: tengo el dedo ñato de tanto marcarles y no he podido. Les quiero cantar el feliz cumpleaños, parcero, ya se hizo un año en esta locura.
Le mandamos un saludo.
Un gran abrazo, don Rubén. Y me dice, ¿me guardaron un pedazo de torta? Te lo respondo al aire, ya te lo respondí texteando, Rubén. Jaja, ni a palos, la torta se ha comido, gente.
Ni no, a mí me guardaron.
Ni el querido compañero Raúl. Pero bueno, era. La torta es del momento, loco. Acá, total, momentos de alegría siempre hay. No podemos ser tan serio de decir que la alegría dura. ¿Viste que está esa frase? Que los momentos alegres en la vida son escasos o algo así. No, sí. La vida es alegría, loco. Alegría, alegría.
Sí. Che, no, volviendo al tema anterior.
Digamos, sí, que bueno, ya nos tenemos que ir,
La aprobación de los barrios estos, los country, bueno, y también la expulsión de lo que fue la erradicación de las villas.
Sí.
Y
cuando se las llevó, bueno, eso fue una política de dispersión urbana terrible.
Pero además lo que significa eso en el bolsillo de la persona que se tiene que ir a vivir ahí. Mm. O sea, no es una, es todo lo contrario a una política redistributiva. Se supone que el Estado económicamente tiene que igualar, si no me equivoco, no sé, alguien me corrija.
Sí.
En ese caso lo que hace es desigualar desde todo punto de vista, de lo económico, lo social, porque estás segregando, estás enviando un grupo de personas ahí a ese lugar al cual se le torna mucho más difícil acceder a lo que uno necesita para vivir, ya sea básico o bueno, un nivel de vida digno. Y los gobiernos anteriores han hecho eso. Ahora, mientras ya en otros lugares del mundo, inclusive en Brasil, hace rato que se viene trabajando con la dignificación, digamos, de estos barrios populares.
Claro. Llevándole una política más interesante ahí,
claro,
¿no? Pero porque el movimiento villero allá en Brasil es más heavy.
Puede ser, no sé, pero indudablemente que si la decisión política es fundamental, sí, para poder, sí, hacer algo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y bueno, acá seguimos en otro mundo, en la Edad Media, como bien decías
vos. Tal cual. En todo sentido, en términos de salud, en términos de educación, en términos de territorio, en términos de represión, estamos muy atrasados. Y la verdad que a los políticos les resulta más sencillo este modelo que poner barbas en remojo y empezar a atender problemáticas que no se resuelven con más represión, que no se resuelven con dádivas o con planes sociales, que no se resuelven con demagogia. Yo, desde mi naturaleza peronista, siempre me quejaba y reclamaba esa gorileada que decían que el gobierno peron, que los gobiernos peronistas de los 40 y los 70 eran demagógicos. No tienen nada que ver. Vamos a hablar de demagogia, hablemos de lo que está pasando hoy. aquellos eran planes políticos estratégicos en realidad.
Sí, hay que reconocer eso al peronismo.
Pero eran planes quinquenales, sí, con todo un sentido. Por supuesto, la idea era ganarse la voluntad de la gente, pero lo hacían con medidas políticas concretas. Lo de hoy es un mamarracho. Son paisajes de cartulina lo de hoy.
Desde que tengo uso de la razón, no sé qué plan integral hemos vivido.
Sí, ¿no? La verdad. En fin, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos de la falta de plataformas políticas y de ideologías.
De continuidad.
Bueno, ni hablar. De las riñas y las rencillas ridículas entre oposiciones, ¿no? El pro contra el macrismo contra el kirchnerismo, más allá de que uno pueda odiar o amar al otro, es una vergüenza piojera, que no, salve, no sepan actuar en conjunto. O sea,
quedó en el medio de una...
tal cual.
Una discusión que lo único que hace es perjudicar a los vecinos.
Sí. Bueno, nos tenemos que ir. La idea era también reflexionar sobre la entrevista que escuchamos recién y poner la cuestión de Chubut y Santa Rosa, sobre la cuestión de los bienes patrimoniales, que vos, Raúl, siempre has hablado tanto y siempre tenés para hablar. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Efectivamente, don Rubén Darío Reyes Noreña, el colombiano, dice: ¿sabés que soy un adicto a la chimenea? Sí, sí, los estoy escuchando, nos dice. Bueno, ¡Raúl! ¡Te queremos, Raúl! Rubén.
Bueno, a mí también sé que me
Rubén, también lo queremos, Raúl. Perdón, Rubéncito. Parcero querido, te mandamos un gran abrazo. La torta fue para vos. No sé si habrás escuchado el programa pasado, pero sí, efectivamente, vos fuiste, lo dijimos al aire, fuiste una parte importante del surgimiento y nacimiento de este hermoso programa que ya ha cumplido. Hoy cumplimos un año. Tenemos que decir
lo del IPLAN. Sabemos que hoy mañana hay una jornada. Si algún compañero, bueno, creo que lo han subido, que lo vuelva a subir a alguno de los medios que tenemos para difundir en internet. Hay jornadas del IPLAM hoy y mañana por la mañana en el Cabildo de Córdoba.
Bien, sí, no encontramos la información en internet, ¿no?
Sería interesante que, bueno, quien pueda ir se acerque a ver qué es lo que están proponiendo, si es una venta de humo al por mayor, como
suele ser, ¿no?
Claro,
ya hemos vivido malas experiencias con el IPLAM. Nos tenemos que ir, Raúl, disculpas, nos quedaron un montón de cosas, bueno, no tantas, algunas cosas. Le queremos mandar un saludo a Eliana Abraham, que no está, no pudo venir hoy, se está dedicando a rendir materias. Es increíble cómo la universidad nos roba cerebros a los militantes populares y a los barrios. Eli, te queremos de vuelta.
Volve.
Bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Un gran abrazo, vecino, vecina. Buena semana.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre.